Escucha a continuación Estudio Bíblico con el Pastor Isidro Rodríguez. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39.
Estimados amigos y hermanos, un gusto en verdad, en gran manera, el poder dirigirme a todos ustedes a través de esta prestigiosa emisora para compartir un tema más en su espacio Estudio Bíblico, donde estaremos conociendo acerca de esa sagrada Escritura, esa palabra revelada que solamente Dios puede darnos a través de la Biblia. Y hoy vamos a estar compartiendo pues la tercera palabra de la cruz, o esa palabra, esa frase más bien, pronunciada por Jesús en el Calvario. Mientras Él permaneció en la cruz, Él dijo varias expresiones, unas siete aproximadamente, más que palabra, expresiones, oraciones dadas que se han convertido en expresiones célebres para edificación del alma. Y como lo hizo en un momento de mucha tensión, bañado en sangre, torturado por sus enemigos, con una presión allí psicológica, emocional, mientras pendía de unos clavos en el Calvario, una de esas palabras, o mejor dicho, la tercera expresión de la cruz, la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, el verso 26, donde dice: cuando vio Jesús a su madre y a sus y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Todos podemos recordar que pues Jesús nació de una virgen allá en Belén, y pues se crió en Nazaret y desarrolló su ministerio desde Capernaum para toda aquella región de la tierra de Israel, que estaba bajo el imperio romano. Y ese Jesús, entre sus enseñanzas, entre sus mensajes, él recordó aquel mandamiento bíblico que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esta es parte de la esencia del Evangelio, el poder o el tener que honrar a nuestros padres. Es un llamado de Dios, es una orden de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. O sea, si cumples, de vuelta recibirás una gratificación, recibirás una paga por hacerlo, por honrar a tu padre y a tu madre. Ahora bien, Jesús estaba allí crucificado, Jesús estaba allí pendiendo de unos clavos, sus rodillas rotas, sus labios golpeados, su rostro desfigurado, una corona de espina, bañado en sangre, la marca de los látigos por todas partes, en mil partes de su cuerpo. Allí estaba el látigo, allí estaba el insulto, allí estaba la crítica, la burla, el improperio y toda clase de maltrato contra su persona, tanto psicológica como físicamente, Jesús estaba golpeado. La Biblia dice que no había parecer en él. Dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Allí estaba Jesús pendiendo de unos clavos en el Calvario. Pero la Biblia señala que allá a lo lejos estaba su madre María y también estaba el discípulo amado Juan. Notemos que no había otro discípulo de Jesús cerca de la cruz, sino solamente Juan, a quien la Biblia llama el discípulo amado, a quien Jesús amó como a un hijo, como a un hermano. Y pues Juan siempre estuvo allí, por decir así, disfrutando de un privilegio, de un trato especial de parte de Jesús en medio de todo el resto de los discípulos. Tanto así que dicen aquel a quien amaba Jesús o el discípulo amado. Tanto así que dice la Biblia que en las reuniones a veces él se recostaba al hombro del maestro mientras él daba esas cálidas enseñanzas cargadas de amor, de misericordia. Allí estaba Juan, uno de los más jóvenes discípulos de Jesús, y a quien el Señor había dicho que no vería muerte, o en otras palabras, luego pues se entendió claramente a lo que Jesús se refería, porque fue precisamente el único discípulo de Jesús que muere de muerte natural, y no como el resto de los discípulos que murieron ejecutados, atravesados por una lanza, decapitados, crucificados, etc. Pero Juan siempre estuvo allí al lado del maestro, como los demás discípulos, escuchándole, siguiéndole y asimilando sus enseñanzas. Ahora Juan veía a su maestro colgando de una cruz. Ahora miraba a su Señor allí crucificado. Y él estaba al lado de la madre de Jesús. Los demás discípulos habían huido desde aquella noche en el Getsemaní. Se habían escondido. Estaban llenos de pánico, de terror, porque la situación no era fácil. Era algo difícil. Era tenso. El mismo Pedro temía de ser alcanzado también, y no olvidemos que Pedro fue aquel que traicionó, o por decir así, negó a Jesús 3 veces y terminó llorando, arrepentido, llorando amargamente. Ahora, Juan estaba al pie de la cruz. Eso significa lealtad. Eso significa demostrar constancia, lealtad, fidelidad. Aquí estoy contigo, Jesús, en las buenas y en las malas. Y es importante marcar ese precedente como seguidores de Cristo, como hijos de Dios. Y es estar con Él en las buenas y en las malas. Porque en este evangelio se goza, como dijo alguien. Usted va a disfrutar momentos de alegría. Van a haber momentos de gozo, de manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Momentos alegres donde usted no le provocará irse a su casa porque está disfrutando con sus hermanos la alegría y el júbilo de la alabanza de Dios y disfrutando su presencia. Pero también llegará el momento cuando se hará tan tensa la situación y tan difícil poder alabar al Señor, honrar a Dios, testificar de Dios, que pudiese darse el caso que se corra hasta el peligro de vida o muerte. ¿Cómo sucedió? Pues en la iglesia primitiva. y como ha sucedido a través de la historia y a través de las edades, y sigue sucediendo en la historia de la iglesia en algunos países, que por el solo hecho de decir yo soy de Cristo, o yo amo a Dios, o yo soy cristiano, ya está marcado para morir, ya está señalado, porque es considerado un delito muy grande en algunos países. Pero allí estaba Juan. Juan estaba al pie de la cruz, acompañando a María, la madre de Jesús, la madre de su amigo. Me imagino, pues, María, sumida en el dolor, tener que ver delante de sus ojos allí como su hijo era torturado, era clavado en la cruz. Con razón dijo Simeón cuando cargó a aquel niño en los brazos, se quedó mirando a María y le dijo: este niño será para señal que será contradicha en Israel, y una espada traspasará tu corazón, hablando con María. Y aquí estamos viendo el cumplimiento de esa palabra. Aquel hecho grotesco, aquel crimen cometido delante de sus ojos contra su hijo, era aquella espada que habló Simeón que traspasaría el corazón de María. ¡Qué dolor tan intenso! Solamente pensarlo, imaginarlo, nada más duele. Pensar usted, ver allí a su hijo morir sin usted poder hacer nada contra todo un sistema donde todo un poder prácticamente está destruyéndolo, volviéndolo pedazo, crucificándolo, burlándose de él, torturándole, y usted sin poder hacer nada. María, me imagino que estaba llorando, lo vio arrastrando la cruz, lo vio cuando fue condenado a muerte, lo vio a cada instante, siguió los pasos hasta el Calvario, cuando lo desnudaron, cuando lo golpearon. María tuvo que haber sentido un profundo dolor. Era una mujer con un llamado que vino a este mundo y fue privilegiada por ser la madre de Jesús de Nazaret. Sin embargo, ahora estaba pagando un alto precio. Ahora estaba viendo a su hijo ser allí crucificado delante de sus ojos. Pero es precisamente allí, en ese momento, donde dice la Biblia, cuando vio Jesús a su madre. O sea, Jesús la miró que estaba allí y estaba muy cerca de la cruz. Tanto así que él podía hablarle y ella le podía escuchar. Y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. ¿Por qué dice el discípulo a quien él amaba? Era porque de alguna manera le había manifestado un amor especial, un afecto. A veces se aman los amigos, a veces se aman a las personas con un afecto muy especial. Y Jesús amó a Juan con amor, como a un hermano, como a un hijo. Pero ahora, en vez de María sentir de él contemplación, en vez de María y Juan sentir de Jesús, por decir así, contemplación, porque se estaba muriendo. Sin embargo, Jesús, aún en esas condiciones, estaba resolviendo problemas. Ya había dicho: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, absolviendo de culpa a todos aquellos que de alguna manera le entregaron, le crucificaron, le ejecutaron. Por otra parte, le extendió la mano de misericordia al ladrón, diciéndole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora lo vemos dando solución a dos problemas, porque quedaba un amigo sin su compañero y quedaba una madre sin su hijo. Y él fue experto en reconstruir allí, en solucionar aquel problema. Y dice la Biblia que Jesús mirando al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y estaba hablando, era como queriendo decir: ahora este hijo se te va, este hijo muere hoy aquí en el Calvario, no podrás contar con su presencia como has contado con él durante todo este tiempo, pero no te voy a dejar sola, te voy a solucionar ese problema, he ahí tu hijo. Como queriendo decirle: ahora Juan, ese amigo mío, será tu hijo, en él podrás consolarte. Ahí tienes a un hijo adoptivo. Es importante, qué maravilloso es Jesús. Jesús es grande y él no desampara. Él solucionó de alguna forma el problema. Obviamente, el vacío que dejaba Jesús, su ausencia física, no podía ser suplantada por nadie. Pero sin embargo, allí estaba dando solución a un problema. ¿Cuántas veces el vacío que dejó el hijo que se fue a la eternidad lo suplanta un hijo que te nace, un nuevo hijo que el Señor te da? Como Dios consoló a Eva después que Caín mató a Abel, dice la Biblia que Dios luego le da otro hijo a Adán y a Eva, a quien le pusieron como nombre Seth. Y dice que desde allí comenzaron los hombres a invocar a Dios. Pero es probable que no te dé un hijo o otro hijo. De pronto, ¿cuánta gente llega a adoptar a un hijo que no es su hijo biológico, que no es su hijo desde un punto de vista de sangre, pero cuánto puede también palear, puede también consolar, puede también bendecir tu vida? Hay hijos de crianza que se han mostrado tan bien, se han comportado tan bien con sus padres, que no ha dejado huella alguna o lugar a dudas que ha sido un hijo. Así que no podemos nosotros decirle a Dios: no me des este hijo que se aparece, que de pronto tenga ahora que adoptar, asimilarlo como hijo, porque Jesús fue el que allá en la cruz le dijo a María: he ahí tu hijo. Como queriendo decir: yo me voy, pero allí tienes a un hijo, atiéndelo, recíbelo, ámalo, quiérelo como un hijo. Y luego le dice a Juan, consciente de que estaba dejando un vacío, le dijo: he ahí tu madre. Jesús se preocupa también por esto, por las familias. Cuando se va un familiar, cuando se va alguien, un ser querido, a veces el Señor se encarga de buscar esa pieza que va a relevar la ausencia de aquella persona. Ya vamos a continuar con este interesante estudio bíblico de la tercera palabra en la cruz dada por Jesús, la cual dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Vamos a escuchar un interesante tema, en este caso, La Cruz, por Elizabeth Albertis.
Hoy quiero rendirme en tus brazos y entregarlo todo, dejar atrás lo que me estorba para abrir mis ojos y empezar a revivir lo que has hecho tú por mí. Prendiste tu vida en madero sin abrir tu boca. Dejaste tu trono de gloria para rescatarme. Eso lo has hecho sin fingir. Tú todo lo has hecho tú por mí.
Dios es proveedor. Siempre se ha identificado como proveedor, quien suple cuando hace falta algo. Y pues también es el Dios que ampara. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y como dice la Biblia, y aunque se trasladen los montes al corazón de la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios se proveerá de corderito. Eso lo dijo Abraham cuando iba rumbo al monte Moriá con su hijo. Cuando Dios le dijo, vete al monte y sacrifícame a tu hijo. Abraham dijo, en el monte de Jehová será provisto. Ahí se conoce la célebre frase, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová se proveerá de tu compañero. Tú que estás sola y necesitas un compañero. El Señor tiene cuidado de ti. Él te va a proveer a ese hombre, a ese caballero, para que te haga compañía, para que la vida te sea más hermosa, para que la vida te sea más alegre. Por eso Dios creó al hombre y a la mujer. Dios se proveerá de ese compañero para que tú seas feliz. Dios tiene cuidado de nuestra vida sentimental. ¿Cuántas mujeres han quedado viudas o desamparadas, que sus esposos las han traicionado y las han abandonado y se han ido? Dios tiene cuidado para reemplazar esa ausencia para que tú seas feliz. Él tuvo cuidado de su madre, que estaba sola, estaba quedando sola, aunque tenía hijos, pero allí hombres en la fe, hombres que tuviesen, alguien que tuviese una convicción clara e identificada con la palabra, ahí el Señor le dijo, ahí tu hijo. Pero a la misma vez que Dios o Jesús le está diciendo a María, ahí tu hijo, mirando a Juan, también estaba sirviéndole a que Juan se consolara en una madre. Era todavía bastante joven y le hacía falta, de pronto su mamá no estaba allí y le hacía falta esa figura maternal que le diese sentido a su vida. En fin, la Biblia dice que desde aquel día este discípulo la recibió en casa. María no quedó desamparada. Por eso decía David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Dios tiene cuidado de los desamparados. Dios tiene cuidado de ti. Él está dispuesto a proveerte amparo, auxilio, protección, sustento, porque Él es Dios. Por eso yo te invito a que no te alejes de la cruz de Cristo. Juan fue el único discípulo que recibió a los pies de la cruz una palabra directa de consuelo, de auxilio. Hijo, he ahí tu madre. Y recibió esa comisión, ese privilegio de atender a la madre del maestro, a la madre del carpintero, a la madre de Jesús de Nazaret. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Aleluya! La importancia de estar al pie de la cruz, la importancia de no estar distante, la importancia de no estar lejos. Es importante que estés cerca. Ahora bien, la Biblia dice en el libro de Efesios 6, del 2 al 4, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Notemos acá que es un mandamiento, el deber de los hijos. Al Señor, por decir así, le preocupa la situación del desamparo de muchos padres por sus hijos. Hijos que fueron dados a luz, que fueron engendrados por sus padres, fueron criados, mantenidos, educados, llegaron incluso hasta tener una profesión. Y luego se fueron y ya los viejitos quedaron sin fuerza, desamparados. No hay una visita, no hay un cariño, no hay una llamada telefónica, un olvido total de aquel hombre, de aquella mujer que te engendró y que te dio la vida. Estás honrando a tu padre y a tu madre. La vida de mucha gente se está acortando porque se olvidaron de este mandamiento. Se olvidaron de honrar a su padre y a su madre. Y a veces la vida se le corta, tan fugaz. Y a veces la gente se pregunta, pero es que dejaron, quebrantaron el mandamiento. Que Dios nos ayude a amar. Que Dios nos ayude a honrar a nuestros padres mientras vivan, con todo temor y con todo temblor. Ahora, mucha gente a veces es desamparada. A veces sucede lo contrario, que son los padres que desamparan a los hijos y los dejan abandonados, sin protección, sin auxilio en esta tierra. Y dice la Biblia en el libro de Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es probable, sí sucede, claro que sí. Hay muchas historias donde padres insolentes, inclementes, insensibles han abandonado a sus criaturas, a sus hijos. Algunos han sido menos crueles que aquellos que les abortan, pero no los han abortado, pero los han desamparado. ¿Cuántas madres, entre comillas, han dejado a sus hijos abandonados en el basurero, abandonados en la calle, abandonados a un desconocido? Otros han llegado a venderlos, a cambiarlos por droga, por cualquier cosa. El abandono es terrible. En el tiempo que tengo ministrando como pastor, me he encontrado en muchas ocasiones con personas que han sido abandonados por sus padres, hombres ya y mujeres, y a muchos de ellos no pueden superar el trauma, la gran herida que quedó en sus corazones. A veces llorando dicen: a mí me abandonó mi padre, a mí me abandonó mi madre, yo fui abandonado. O dicen otros: yo no conozco a mi padre, yo no conozco a mi madre. Otros dicen: a mí me regalaron, a mí me vendieron. Y lloran, hombres ya grandes, es como un dolor que no se quita. Es como algo que se lleva por dentro, un sentimiento. Pero te tengo una palabra para ti. Y es que aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, te hayan desamparado, te hayan dejado, con todo Jehová te recogerá. Hoy el Dios de los cielos, aquel que estaba en la cruz, que proveyó a María un hijo y que proveyó a Juan una madre, está aquí para proveerte a ti también, padre, hermanos, familia, porque Él te recogerá. Esa es la palabra de Dios para ti hoy. Sin embargo, algunos han sido desconocidos, que es otro caso. Hay gente que a veces nos vemos con el caso de personas, de hijos, que a veces su madre le dijo: hijo, él es tu papá. Y cuando el hijo se le acerca, aquel le dice: no, usted no es hijo mío, vaya a ver quién es su papá. Usted es mío, caray. Y entonces comienza el dilema. De pronto el padre lo negó aún cuando todavía no había nacido. O apenas nació, de pronto hay confusiones. No, ese no es tu hijo, sí es mi hijo, sí es mi hijo, no es tu hijo. ¿Y cuántos sufren los hijos cuando son negados por sus padres? Y eso es terrible. He conocido historias crueles de hijos que lloran porque aquel que dijo mi madre que era mi padre no me acepta, no me reconoce, no me recibe como hijo. Y eso son marcas profundas en el corazón. Impresionante. Pero ¿sabes algo? Para ti también hay una palabra de Dios para ti, que tu padre o tu madre te desconoce. Para ti hay una palabra en la cruz también. Y dice el libro de Isaías 63, verso 16: pero tú eres nuestro padre. Oiga, oiga esta palabra. Pero tú eres nuestro padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro padre. Nuestro redentor perpetuo es tu nombre. ¡Qué grande es esta palabra! ¡Ah! No te sientas mal. No te angusties. No te desesperes. Porque si tu padre no te reconoce, si el que dice tu madre que es tu padre no lo acepta, si el que dicen que es tu padre no quiere reconocer que es
o no quiere hacerse cargo de ti, no te enluches, no te vayas a llenar de sentimiento, no te vayas a llenar de amargura ni de odio, solamente da gloria a Dios, porque el Señor de los cielos, Jehová, es tu Padre, es nuestro Padre y Redentor perpetuo es su nombre para siempre. Por eso para el Señor Jesús, en el Calvario se libraron tantas batallas. Dijo por una parte, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por otra parte le dijo al ladrón que estaba allí, el que le había pedido que se acordara de él. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también en la cruz dejó un mensaje inmortal para la familia. El cuido, el amparo, que no nos desamparemos los unos a los otros. Madre, he ahí tu hijo, no lo abandones, no lo vendas, no lo desampares, sal adelante. Tú no sabes cuán útil te podrá ser mañana y más encima de cualquier cosa. Tú no tienes idea de cuánto te pagará el Señor. Estarás obedeciendo a Dios por no haber desamparado a tu hijo. ¿Cuántas madres han luchado en esta vida? Abandonadas por sus esposos, despreciadas por sus padres, han tenido que agarrar calle, han tenido que sobrevivir debajo de un puente, en un pedacito de rancho abandonada, pero allí con sus hijos, ha pasado hambre, pero ha salido adelante, no han sido capaces de abandonar. Esas madres, que Dios las bendiga, esas madres, que Dios las continúe honrando y bendiciendo. Te felicito, madre, porque has cumplido tu rol y Dios te lo pagará. Por eso dice, pero tú eres nuestro Padre. Y estaba hablando aquí con Dios. Tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre de muchas naciones. Pero si aún Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce. Ah, ahora hasta Israel no nos conoce. ¿Cuántos judíos hay ahora por el mundo esparcidos que no son reconocidos como judíos? Porque de pronto no es nacido de una madre y a veces la nueva forma de poder aceptar al judío original, verdadero, tiene que ser hijo de una judía. Hay tantas normas, leyes, reglamentos que se han barajado. ¿Cuántos judíos han quedado por fuera? Por fuera, ignorados por Israel, ignorados por Abraham, desconocidos por Israel. Pero aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Aunque Israel te desconozca, Jehová está aquí en este momento con los brazos extendidos para ti, diciéndote, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo quiero decirte que esa palabra de Jesús, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, tiene mucho de qué decir. Hemos todo este tiempo que hemos hablado en este mensaje y todavía queda mucho por enterarnos, mucho que pudiésemos sacar de esta enseñanza. Dios es amante de la familia. Se preocupa por que la familia sea funcional. Y al que le falta, Dios le busca sustituto para que no muera en soledad. Yo quiero aprovechar este momento para pedirte que pongas tu mano sobre tu corazón. Y quiero que sepas que Dios te ampara. Dios te recibe. Dios se convierte en tu Padre a partir de hoy. Y nunca más estarás desamparado ni desamparada, porque Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. Repite conmigo esta oración. Di conmigo, Padre nuestro,
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Dios, en esta hora, yo te pido que tengas de mí misericordia. Líbrame del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas, cúbreme y debajo de tus alas esté yo seguro. Señor, líbrame de todo mal. Libra mi alma del pecado. Libra mi alma de la muerte, de la condenación. Yo no quiero perderme en el infierno de fuego. Yo quiero que tú me libres, me salves, me perdones. Tu palabra me ha confrontado. He oído tus verdades. Hoy yo te acepto y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Soy de Jesucristo y que lo sepa el mundo entero. Gracias, Señor, por salvar mi alma y por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Seguimos estudiando la Biblia en esta hermosa programación.
Así concluye el estudio bíblico con el pastor Isidro Rodríguez. Encuéntranos en Facebook, Isidro Rodríguez, Instagram, Pastor Isidro 100, Twitter, @cordgirasven y correo electrónico pastorisidro7@gmail.com. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39.